SER Podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sección de ciencia, pero me dices que hoy vamos a hablar de libros. ¿Qué pasa? Estás muy lector últimamente.
Estoy muy lector.
Aprovechando.
Es que, el verano en parte, y luego que este año me he comprado un ebook y lo estoy aprovechando porque había perdido un poco la costumbre de leer. ¿Y
con el ebook lo has recuperado?
Sí, de hecho tengo un criterio ahora para comprar pantalón, que es que me quepa el ebook en el bolsillo. De hecho, lo
está
llevo
interesante,
siempre,
¿eh? Mira, hablamos.
Lo tengo aquí.
El otro día hablábamos bastante de moda, ahora es otro factor, ¿eh?
Claro.
Se combina la ciencia, el ebook y la moda. Yo no he entrado todavía en esto del ebook, la verdad, no soy vintage ahí, yo soy del libro en papel, pero mira, ya que estamos con esto, ¿qué dice la ciencia de esto? ¿Es neurocientíficamente igual leer en un ebook que abrir como abro yo el papel?
Pues fíjate,
¿nos perdemos algo?
Creo que nos perdemos algo. Los estudios no lo tienen del todo claro, pero cuando los estudios se enfocan en textos largos, no textos cortitos de 3 páginas, sino aquellos donde podemos ubicar al principio, a la mitad o al final del relato cosas, vemos que es más fácil ubicarlas cuando las hemos leído en papel. Y hace unas semanas hablábamos, cuando estaba aquí Marta, de la memoria y de cómo hay algunas cuestiones, como el entorno, que nos ayudan a evocar cosas que hemos recordado en ese lugar, porque son pistas. Puede, y esto es especulación, que el peso del libro y cómo se reparte entre nuestras dos manos y saber cuántas hojas van por un lado y por otro nos esté ayudando después
a recordar.
Pero parece que cognitivamente, para entender el texto, no hay gran diferencia.
Pues fíjate, más allá de este tema de la memoria y de recordar o no con el libro de papel, lo que no tiene un ebook es ese olor a la, bueno, al libro viejo, iba a decir, pero también al libro nuevo cuando se abre, ¿no?
Eso es. Y no te digo yo que en unos años no puedan hacer ebooks con algún sistema como los Vapor, con una
claro,
resistencia y una carga. Porque
que
sí
ya que sea la experiencia completa.
Claro,
sería.
Porque sabemos realmente por qué se producen esos olores. El papel está compuesto por, lo sabemos, materia vegetal, y dentro de esa materia vegetal tenemos celulosa, tenemos lignina, y hay que procesarla. La lignina se elimina prácticamente, que es lo que le da resistencia a las plantas, lo que permite que existan los árboles, porque si no, no podrían crecer tan alto, pero en el papel no nos interesa, queremos que sea flexible. Sin embargo, queda un poquito de lignina, queda un poquito de sus aromas, que se van deteriorando y dan vainillina, que es lo que da el olor a la vainilla. Da un olor como a moho, en algunos casos, que puede sonar mal, pero cuando lo descontextualizamos es olor a libro viejo, que nos
claro,
gusta, y es siempre esa lignina que se mantiene por ahí y le da tanto su color, como la textura, como ese olor a libro viejo.
Claro, que no es solo olor antiguo, olor a
claro,
viejo, es que tiene algo especial el olor a libro viejo.
Porque lo hemos además vinculado con eso,
esas
son las relaciones que establecemos. ¿Tú te acuerdas tal vez de cuando empezaste a leer libros viejos, cuando empezaste
bueno,
a valorarlo?
Entrar, bueno, no me acuerdo el momento exacto, sí, pero eso de entrar en una librería de libros usados o libros viejos, es decir, claro, librería de viejo, que
claro,
se dice, y es que tiene un, te transporta el olor.
Con historias.
Realmente, antes de que llegues al libro. Pero bueno, más allá de los olores, ¿qué tipo de libros has traído? ¿De qué vamos a hablar? Porque piensa en ciencia y a lo mejor hay oyentes que están diciendo, bueno, se van a ir por la ciencia ficción y por ahí, pero no, ¿no?
No es el caso. Eso sería lo fácil y sin duda lo haré en algunos momentos y lo he aprovechado, pero quiero hacer algo diferente, porque si bien ha habido escritores de ciencia ficción realmente brillantes que han estado muy al tanto de la ciencia en su momento y prácticamente han hecho pequeñas cápsulas del tiempo, del conocimiento científico de su época, como eran Julio Verne, Mary Shelley con Frankenstein, incluso ahora Andrew Weir, que es el del Marciano, la película que se hizo tan famosa hace unos años, plasma bastante bien cómo es la época de la ciencia de su momento por cuanto se documenta. Pero quiero esas historias que, si bien no tratan de ciencia, que no la tienen ahí como algo principal, beben de ella porque beben de la cultura, que está de forma lateral.
Vale, o sea que vamos a, bueno, a novelas o vamos a literatura, no sé si clásica, pero siempre hay en el límite de la divulgación científica, que es a lo que vienes en realidad aquí a Serendipia.
Claro, vengo un poco intrusista, lo estoy haciendo bastante este año en distintos lugares, y lo que intento es no pasarme yo de la raya. Así que si vamos a hablar de literatura, por mucho que tenga por ahí ciencia, que es lo que yo contaré, quería que viniera alguien que realmente supiera de ello, y contamos con nosotros con Antonio Martínez Asensio, que es director de Un libro, una hora.
Hombre.
Y que seguro que va a contar muchas cosas interesantes y corregirme.
Antonio, bienvenido de nuevo a La Ventana.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro muchísimo de estar en la ventana, la verdad.
Qué alegría escucharte. ¿Todo bien el verano?
Todo bien, muy, muy bien. Muy lector, la verdad, y en papel todo el rato. O sea que,
bien, tú de los míos, ahí te he visto, hermano.
Hombre, yo lo prefiero, pero hay que reconocer que es más barato en ebook, así que
será por dinero.
Y sí, y de peso, o sea, porque yo he metido también en la maleta, es verdad que yo soy un poco friki, sí, porque voy 4 días y meto 6 libros en la maleta, pero sí pesa más.
Yo ese es el gran argumento, sobre todo cuando vas a coger un avión, que ahí tengo que dar la razón a los que ya habéis entrado en el ebook, como tú, porque eso sí que es una gran ventaja. Bueno, venga, Ignacio, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, tengo un fragmento que nos da pistas del primer libro que he traído.
Silencio. ¿Qué ilumina desde aquella ventana las tinieblas? Es Julieta. Es el sol. En el oriente surge espléndido sol y con tus rayos mata la luna enferma y envidiosa, porque tú, su doncella, eres más clara. No sirves a la luna que te envidia.
Bueno, creo que es evidente lo que estamos escuchando.
Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta. Sí. Lo que no es tan evidente es quién lo está contando, que nos lo está narrando Pedro Pascal. Me ha parecido curioso traerle aquí como alguien que no esperas, pero sí. Antonio, quiero aprovechar que estás aquí. Evidentemente, no creo que sea necesario que nos cuentes de qué va Romeo y Julieta, pero seguro que hay datos interesantes que están en el tintero.
Bueno, Romeo y Julieta, que es la gran historia de amor, es una gran historia de amor, pero no nos olvidemos que es una historia que se desarrolla en 3 días, una historia entre una niña de 14 años y un chaval de 17, 3 días, 6 muertos. O sea que, bueno, es una historia de amor, pero es una historia bastante heavy también, o sea que tiene muchísimo... Tiene muchísima acción, tiene muchísimos muertos y sin embargo ha pasado la historia por una de esas escenas maravillosas de esas escenas en las que Romeo al balcón habla con Julieta.
La gran historia de amor, pero con una cara B, ¿no, Antonio? Como dices. Pero bueno, no hemos venido, o no sé, claro. Tú dirás, Ignacio, no sé, nos vamos a meter aquí a hablar en la ciencia que hay detrás del amor y esto.
Eso sería de nuevo lo fácil, he decidido que no.
Y no,
además,
va a ser.
Me sorprendió mucho que al leerlo me encontré un montón de chistes obscenos que, digo,
bueno, sí.
No trascienden tanto, ¿no?, a muchas representaciones del cine o de la cultura popular, ya no digo teatrales. Pero lo que quería era un fragmento en el que dan una palabra que posiblemente a la gente le sorprenda en aquella época. Vamos a escucharlo.
Oh, veo por lo dicho que la reina Map os ha visitado. Es la comadrona entre las hadas, y no mayor en su forma que el ágata que luce en el índice de un alderman, viene arrastrada por un tiro de los dormidos mortales. Los rayos de la rueda de su carro son hechos de largas patas de araña zancuda, el fuelle de alas de cigarra, el correaje de la más fina telaraña, las colleras de húmedos rayos de un claro de luna.
Lo que hemos escuchado es Mercurio, como confidente de Romeo, que dice esto, y ha nombrado por ahí los átomos.
Los átomos entre los Capuleto y los Montesco, esto no lo vi venir.
Claro, los átomos estaban por ahí. Y quería hacer un comentario al respecto, porque Lavoisier viene más adelante. Lavoisier es quien ya instaura la idea de átomo científicamente como ese elemento indivisible, pero ya definido, ¿no?, que son elementos químicos. Antes de eso, sin embargo, el concepto de átomo ya existía. Puede que nos suene de la antigua Grecia. Leucipo y Demócrito, los atomistas, habían planteado que tal vez la realidad era divisible, pero solo hasta cierto punto. Que si empezabas a cortar las cosas más pequeñitas y más pequeñitas, te encontrabas un píxel indivisible, podríamos decirlo.
Antonio, yo no lo vi venir, pero no sé si esto es una excepción o Shakespeare era muy dado a estas cosas de colar ahí referencias científicas en sus textos.
Yo esta tampoco la había visto venir, pero siempre he leído y siempre me he fijado en que Shakespeare lo que hace son, por ejemplo, se habla de que la descripción que hace del cuerpo de Ricardo III, que tiene escoliosis y cómo es, bueno, es casi un tratado médico, ¿no? Y se puede reconocer perfectamente las enfermedades que tiene y demás. Y cuando habla de Hamlet también se dice que es un estudio perfecto de la personalidad y bueno, casi de la esquizofrenia de este personaje, ¿no? Entonces, es verdad que Shakespeare siempre es un hombre que describe muy bien los cuerpos y las enfermedades, ¿no? Y no sé si eso también tiene que ver con la ciencia, ¿no?
Tiene que ver y me parece súper interesante porque estamos hablando de una aproximación descriptiva, que tú lo has dicho. Y en aquella época, como no teníamos una aproximación comprensiva muchas veces, no sabíamos qué mecanismo había detrás de la esquizofrenia, ni siquiera de la escoliosis, realmente, lo único que podíamos hacer era describir. Así que, aunque parezca mentira, estos grandes literatos estaban en igualdad de condiciones con los grandes científicos, o incluso mejor, porque describiendo eran genios.
Estamos hablando de Shakespeare haciendo manuales de anatomía, Ignacio.
Estamos hablando de Shakespeare haciendo manuales de anatomía, por supuesto. Y te diré que es más agradable leer lo de Shakespeare que,
que en el
muchos.
Manual.
Claro que
lo
sí.
Lo dices por experiencia, claro.
Sin duda.
Venga, Romeo y Julieta, como muestra de bueno, la ciencia en la literatura clásica, más novelas, más ejemplos, Ignacio.
Voy a traer uno que yo creo que es mi favorito de todos los que va a haber aquí esta tarde.
Una mañana, cuando Gregor Samsa despertó después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama transformado en un monstruoso insecto.
Con esta frase, que ya pertenece a la historia de la literatura, comienza la transformación.
Aunque conocido como la metamorfosis, el título original, Die Verwandlung, significa literalmente...
Sí, claro, hemos escuchado a Antonio, te has escuchado a ti mismo en la grabación, porque esto es un extracto de un libro de una hora.
Sí, y al maravilloso Eugenio Varona con el comienzo de la metamorfosis o la transformación, como la llaman ahora.
¿Y por qué no lo llamamos la transformación?
Aquí. Pues... Metamorfosis parece ser porque fue una traducción de Borges como muy canónica y entonces era la metamorfosis, pero ahora pues hay traductores que dicen que hay una palabra en alemán que significa metamorfosis y que hay otra palabra que significa transformación y que si Kafka lo hubiera querido llamar la metamorfosis, pues hubiera puesto la palabra que corresponde y que la traducción exacta es la transformación. Lo que pasa es que a mí se me sigue haciendo raro, te lo reconozco.
Sí, sí, es la metamorfosis, sí. No, ya está. Oye, pero siempre me he preguntado al final cómo acaba esto, en qué tipo de dicho, acabo esta metamorfosis. Sí, Ignacio, o sea, ¿tienes respuesta para esto?
No tengo respuesta y no debe haber respuesta, porque hasta donde yo sé, y que me corrija Antonio, Kafka no describe con detalle el insecto, ni lo pretende. Es verdad que cuando nos enfrentamos a algunas ediciones ilustradas, como puede ser la de la editorial Latisberry, que la ilustra Paco Roca.
Paco Roca, claro, estuvo aquí el otro día.
Sí, sí, maravilloso.
Algo tienes que hacer. Y hay dos grandes vertientes. Te encuentras ilustraciones como un escarabajo, pues redondito, con su cuerpo bien duro, o una cucaracha, que es lo que ocurre en este caso de Paco Roca. Y suele estar entre esas dos, ¿verdad, Antonio?
Qué horror, sí. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, hay un momento en el que el padre, para quitarse de en medio este insecto, que en realidad es su hijo, le tira una manzana y la manzana se queda clavada en el cuerpo, con lo que igual un cuerpo muy duro no debía tener, porque se queda... la manzana ahí incrustada. Y luego hay otra escena, en la primera, cuando él se da cuenta que es un insecto, intenta abrir la puerta de casa de sus padres y entonces cuenta cómo no puede, porque no tiene manitas, y entonces intenta abrirla con la boca y se queda como la baba ahí en la puerta. Es bastante descriptivo también Kafka y es bastante asquerosito. Sí.
Pero claro, al dejar las puertas abiertas podría ser cualquier tipo de
podría
insecto.
Ser, claro. Y no es un problema, pero, y esto es lo que a mí me interesa, sí que hay una cuestión abierta que cuando empecé a leer este cuento corto, porque realmente es muy cortito, la gente puede abordarlo en lo que queda de verano sin problema, por lento que lean. Cuando me puse con ello, me pareció que había un error, porque un insecto tan grande, que es la cuestión, no debería poder respirar, da igual el tipo de insecto que sea. La cuestión es, ¿dónde ocurre esto? Europa, y ocurre en un momento que es prácticamente contemporáneo, siglo XX. Sí. En el siglo XX, igual que ahora, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera era de un 21, pues algo normal. Sabemos que si bien ha habido grandes insectos en la historia de la Tierra, estos grandes insectos existieron cuando el porcentaje de oxígeno era mayor, un 35, un 25, en el carbonífero, donde ocurrieron todos esos grandes depósitos de carbón que tenemos ahora. Y el motivo es que los insectos no tienen pulmones, tienen un sistema respiratorio rudimentario, vamos a decirlo así con salvedades, que son tubos que recorren su cuerpo y que al aumentar de tamaño ellos se vuelven mucho menos eficientes.
O sea que sería una cuestión, aquí el tamaño sí que importa, no podría respirar.
O metes más oxígeno en Europa en esa época.
En esa época no hubiéramos progresado. Pero has dicho, empecé a leer y ahí pensé que esto estaba mal. ¿Qué pasa? Luego descubres que hay una explicación científica.
Hay una cosa que me parece preciosa, efectivamente hay una explicación científica. Y yo quiero que lo escuchemos.
En este estado de apacible y letárgica meditación, permaneció hasta que el reloj de la torre dio las 3 de la madrugada. Vivió todavía el comienzo del amanecer detrás de los cristales. A continuación, contra su voluntad, su cabeza se desplomó sobre el suelo y sus orificios nasales exhalaron el último suspiro.
Ajá. Orificios nasales, escarabajo, cucaracha, podéis liaros con lo que queráis, pero resulta que tenía nariz.
Y a mí me parece precioso porque Kafka no pretendía esto, evidentemente él no le interesaba especialmente la entomología, pero para aquel que vaya con esa visión se encuentra que, Ojo, que por muy escarabajo o cucaracha o lo que fuera Gregor, tenía orificios nasales, posiblemente entonces pulmones, y podía ser tan grande como quisiera.
Antonio, este enfoque científico está dando Ignacio a la metamorfosis, no sé si te lo habías planteado alguna vez.
Me encanta, yo no me lo había planteado, pero me encanta, claro, plantearte que efectivamente no puede tener orificios nasales. Claro, lo que pasa es que yo creo que todo es una metáfora, claro, pero en realidad yo creo que Kafka lo que quiso es representar un poco el absurdo de este mundo, el absurdo del trabajo y el absurdo de la familia en este relato. Y la verdad es que sí que ahora cuando lo lees, y cuanto más maduro mejor, sí que lo sientes, ese absurdo absolutamente.
Bueno, pues más allá de Romeo y Julieta y de la metamorfosis, que me he quedado pensando en esta...
A releerlo.
Sí, sí, este enfoque científico, pero muy bien complementado, Antonio, con esa otra visión, sí señor. Sí. ¿Qué más ejemplos, Ignacio?
Pues mira, tenemos uno que es un poco más difícil de adivinar.
Sobre la mesa se veían los libros dispersos. ¿Qué será esto? Pensó, y de pronto sintió miedo, como si también él fuera a quedarse ciego en el instante siguiente y lo supiera ya. Contuvo la respiración y esperó. No ocurrió nada. Ocurrió un momento después.
Esto es Ensayo sobre la ceguera, de Saramago.
Es Ensayo sobre la ceguera y me parece una novela de ciencia ficción, con comillas, ¿no? Muy interesante, porque hay algo que la diferencia de muchas otras novelas en las que hay también un brote epidémico de lo que sea, y es que aquí a nadie parece interesarle mucho qué es lo que está ocurriendo médicamente, científicamente, sino que te describen cómo lo viven quienes lo tienen que vivir, ¿no? Nos vamos fuera de los laboratorios y nos encontramos la reacción humana. Y me gustaría saber, Antonio, tú cuando lo lees, como alguien que no está relacionado con la ciencia, ¿en algún momento echas en falta esas explicaciones?
Yo la verdad es que no, y además es muy curioso porque el primero que pierde la vista se va a ver a un oftalmólogo, y ese oftalmólogo es el segundo, digamos, que pierde la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando el médico no te lo puede explicar, pues nada, pues ya lo das por bueno, ¿no? Que si el médico no lo ha podido explicar, pues ya no hay nada que entender, ¿no? Se quedan todos ciegos y lo que ven es un blanco, que también es muy curioso, y eso no sé si es un dato científico o no, pero no ven oscuridad, sino que ven blancura, lo llaman la ceguera blanca, ¿no?
Fíjate, Ignacio, al hilo de lo que está contando Antonio, yo no sé si tú, leyendo este ensayo, que en realidad no es un ensayo, pero no sé si no, siendo médico, esto te complicaba la lectura. No sé cuántas páginas del libro irías diciendo tú, bueno, voy a hacer el diagnóstico de verdad de esto que está
Me gusta
contando.
Intentarlo, pero me gusta intentarlo apartado de lo que es la novela. Disfrutar la novela, por supuesto, entender que si no me están dando las pistas para deducirlo es que no es relevante, y seguir avanzando. Pero hago el ejercicio, como te decía, y pasa una cosa muy curiosa. Esto no creo que sea un spoiler, porque cualquiera que vea la sinopsis pues sabe más o menos lo que ocurre. Lo importante es que ocurre todo lo que es médicamente relevante de una forma relativamente sincronizada entre la población, algo que es extraño en microorganismos, ya sean bacterias, virus, hongos, y nos hace pensar que tal vez, y no doy más detalles porque habrá que leerlo para saber a lo que me refiero exactamente, hay un momento en el que se resuelve todo tan sincrónicamente que parece estar mediado por algo más tecnológico que biológico. Tal vez pequeñas sondas, nanobots, que puedan estimular eléctricamente el cerebro de la manera adecuada, porque los ojos están sanos, los ojos parece que están sanos, y te lo describe en muchos momentos. Es algo que puede ser cerebral, y además sabemos cómo, con aparatos más grandes, por supuesto, alterar la forma en la que el cerebro puede llegar a procesar y anular sentidos.
Antonio, te oigo decir, claro, tú también habías visto nanobots en el ensayo sobre la ceguera.
No. Pero sí que es verdad que hay una participación de algo superior, digamos. Pero hay una cosa muy importante en la novela, que es que yo creo que la protagonista precisamente es la única persona que no sufre este virus.
Eso es muy interesante, efectivamente. Y
no a todo el mundo le pasa, sino que hay una persona que sí que ve.
Antes me decías, Rafa, que si voy haciendo este análisis, y si tal vez no siempre, como te decía, pero hay muchos casos donde lo pide el cuerpo. Y te voy a poner unos ejemplos, porque creo que no nos queda mucho tiempo. Entonces, bueno, antes de que, no sé, de lo que tú me digas. La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, es muy interesante. No vamos a dar de nuevo aquí demasiados detalles para quien quiera leerlo. Otra vez, un cuento muy cortito.
Maravillosa.
Y lo que nos encontramos en ella es todo el proceso agonizante de una persona, que describen con algunos detalles y algunos síntomas, que parte de un golpe en el costado, pero que sin embargo luego no parece desarrollarse por ahí. Y claro, con mi formación médica me intriga. Y uno se queda pensando, ¿y será un cáncer? ¿Un cáncer de qué? ¿De páncreas? ¿De intestino? ¿Será tal vez un envenenamiento, que también encajaría con algunas cuestiones, no solamente médicas, sino del contexto del personaje, y diré, vuelvo a lo mismo, no es relevante, que Antonio me corrija, no es lo importante,
sí, sí.
Pero es inevitable que la cabeza se vaya por ahí en algún momento.
Fíjate, estoy pensando que en el diagnóstico de... Claro, en esta relación de grandes clásicos y diagnósticos médicos, tendría que aparecer, nos queda poco tiempo, pero alguna referencia al Quijote, ¿no? Porque siempre era el diagnóstico, en este caso, psiquiátrico. No sé, ¿qué tiene Don Quijote?
Pues mira, Don Quijote lo que tiene es una historia maravillosa que contar. Eso es lo más importante, sí, de todo. Y reducirlo a cuestiones psiquiátricas es un problema. Diré que, si bien yo lo hago como ejercicio, como juego de vez en cuando, hay gente que se lo ha tomado más en serio y ha reducido la obra el diagnóstico médico. Ese es el, sí, gran problema, porque estamos hablando de un personaje que es un loco en un mundo de más locos, casi un cuerdo por comparación en algunos aspectos. Sin embargo, hay algunos estudios interesantes que indican que la descripción, como decíamos al principio, de muchos de sus comportamientos encaja con un cuadro de... estoy teniendo ahora mismo un lapsus absoluto, pero no alucinaciones, sino delirio, un trastorno delirante, pero además descrito de una manera mucho más precisa para nuestros conocimientos actuales de lo que podríamos encontrar en tratados médicos de la época. Y esto es interesante. Pero sí que sabemos otra cosa.
Alucinante.
Nos apartamos del el diagnóstico y sí que hablamos de algo. Lo que ocurre en este caso es que le cuesta diferenciar, o no quiere, eso es otra cuestión, la ficción de la realidad. Y sí que sabemos desde hace relativamente poco que hay algunas estructuras concretas en nuestro cerebro que están activas solo cuando estamos viendo, escuchando, tocando algo que realmente está ahí, y que cuando recordamos o imaginamos se activa todo menos eso.
Antonio, más allá de esta visión científica, bueno, pues siempre hay una razón para empezar el Quijote, y quien no lo haya empezado, ¿no?
Por favor, o sea, hay que leerse el Quijote, que es un libro divertidísimo, pero sobre todo a mí me encanta porque yo creo que es la historia de un tipo que se decide a cumplir sus sueños, y él quiere ser caballero andante y se convierte en caballero andante, y allá se lanza a desfacer en tuertos, y me parece maravilloso. Esto lo cuenta muy bien Antonio Muñoz Molina en el último libro que ha publicado, El verano de Cervantes, y habla también mucho de esto, o sea que hay que leerse al Quijote, y cuanto más mayor es uno, más veces.
Pues ya no todo queda. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por esta visión científica de libros, de grandes clásicos. Y Antonio, también un gusto volver a escucharte aquí en la ventana.
Gracias a vosotros.
Y
gracias a vosotros, por favor.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.